Nos vamos a Perú, allí nos vamos a encontrar con un querido amigo Alejandro Abramovich, director ejecutivo de Braica Perú. Vamos a tratar de averiguar cómo está la situación respecto del COVID-19 y por supuesto cómo está Braica y cómo está la comunidad. ¿Cómo va, Ale? Dani Salzman te saluda.
Dani, un placer enorme reencontrarme con vos, saludarte y saludar a todo el público de Radio High. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Contanos un poquitito cómo están ustedes, cómo están llevando la pandemia. Sabemos que Perú es uno de los lugares, entre tantos de nuestra región, que está complicado, y especialmente la comunidad hebraica.
Bueno, vamos a empezar a ponernos en contexto. Perú efectivamente es el país de Latinoamérica, después de Brasil, con más casos de coronavirus, casos que superan los casi 250.000. Entre enfermos, más obviamente hay que contemplar esto desde principios de marzo, hay también miles de recuperados y la cantidad de muertos excede los 7.000. Eso hace que, bueno, Perú esté muy atento a cómo continuar con esta situación, con esta cuarentena que, bueno, empezó el 16 de marzo, una de las primeras en Latinoamérica. Y podemos decir que incluso el gobierno peruano fue de los primeros en ponerse bien duros con medidas restrictivas para la circulación de la gente. Eso es el contexto principal. También es importante decir en el contexto, y esto lo puede leer cualquiera en cualquier medio, que la informalidad del comercio, de las clases sociales, de la vida peruana es enorme, lo que hace que sea muy difícil sostener una vida en cuarentena para millones de peruanos. Entonces muchos de ellos salen a la calle, tienen que buscar su sustento, tienen que salir a trabajar. Bueno, eso es lo que disparó exponencialmente la enfermedad aquí en este país. Eso en lo general. Vamos a bajar un poquito más y vamos a llegar a lo que tiene que ver con nuestra comunidad. Sé que hablaron ya con dirigentes aquí de la comunidad, representantes. Esta es una comunidad petit comunidad, una comunidad boutique. Somos aproximadamente 2.500 judíos aquí en Lima y estamos todos con una vida muy cercana, muy unida dentro de las tres comunidades principales que tiene la Keilah. Son tres sinagogas representando a las sinagogas sefaradí, Ashkenazí y también una sinagoga de carácter masortí. Y de alguna manera es muy contenedora la Keilah, en donde, si bien está pegando duro la crisis económica principalmente, de alguna manera entre todos estamos ayudando, colaborando para que esta situación, estos meses que estamos viviendo, y que obviamente por más que en la cuarentena vamos a salir, va a extenderse la situación difícil, la comunidad ayuda y acompaña muchísimo.
Bueno, y desde el punto de vista hebraica, contame un poquitito cómo es la institución y cómo han podido, si es que han podido, adaptarse a este tiempo.
Bueno, Hebraica es el club que tiene la comunidad, está un poquito alejado a lo que es el centro de la vida judía. El centro de la vida judía pasa por un barrio que se llama San Isidro, un distrito donde está el colegio, que es el Colegio León Pinedo, las sinagogas que les comenté, aunque la sinagoga masortí está un poquito más en un distrito más vecino, que es Miraflores. Y en el caso de Hebraica, queda un poquito a unos 20 kilómetros de este centro de la vida judía. Entonces hace que la vida nos haya llevado a todos primero a no poder ir a Hebraica. Obviamente Hebraica se cerró para el público el 16 de marzo y enseguida nos subimos a esta modalidad de online. Rápidamente entendimos que nuestro deber es estar cerca de nuestros asociados, cerca de toda la Keilah, llevarles un instante de salud física, de salud mental, de entretenimiento, de acompañar a los chicos. Y bueno, así fuimos planificando una grilla de propuestas que van desde la posibilidad de hacer yoga hasta clases de cocina. Y a través de atravesando todo esto, tenemos clases de fútbol, de entrenamiento, ciclo de charlas, domingo games para los más chiquitos, para la familia, de todo lo que podemos hacer, por un lado cuidando a nuestros socios, acompañándolos, y otra vez, y por otro lado, obviamente, porque tenemos docentes ávidos de ganas de trabajar, de ganas de seguir en contacto con su público. Eso en líneas generales. Y después, por supuesto, trabajando en contacto permanente con el resto de las Keylot aquí de Lima, haciendo actividades, proveyendo de propuestas, haciendo un juego de bingo un sábado a la noche para más de 100 personas, haciendo Yom HaTzmaut por Zoom para casi 150, 200 personas. Digamos que en eso somos muy... tratamos de amalgamar a todas las diferentes Keylot que tenemos acá en Perú, y Hebraica, de manera transversal, llega a todos.
Y desde el punto de vista económico, porque evidentemente hay que sostener los gastos, como decías vos, docentes, edificio, contame un poquitito, la gente pudo seguir pagando sus cuotas, hay que tener paciencia, ¿cómo le están llevando en ese sentido? Porque entiendo que justamente las personas, cuando no pueden trabajar o cuando ven resentidos sus ingresos, probablemente prioricen, no sé, su alimentación, sus gastos obligatorios, incluso hasta habría que ver el tema de la educación.
Bueno, Dani, acá esa es una sensibilidad que nosotros como Keilá judía la tenemos de alguna manera arraigada, ¿no? Hay un tema de entender las diferentes situaciones que se viven y entender que hay gente que la está pasando mal, hay gente que por el carácter de rubro de su trabajo por ahí tiene otra suerte. Entonces, primero que nada, es importante, quiero destacar, ¿no? La dirigencia en general de la comunidad, y principalmente de mis dirigentes de Hebraica, la sensibilidad con la que manejaron el caso, el no apuro, el tratar de entender qué situación estábamos viviendo. Tratar de, digamos, que baje un poco la tormenta y veamos qué quedó. O sea, empezó la pandemia, locura total, todo el mundo cerrando sus negocios, no se vende, no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sigo? Bueno, esperamos, entendimos que no era tiempo de apurar, y bueno, de a poco, primero con los contactos más cercanos, revisando las cuentas, viendo a quién podemos llamar. Y en principio nosotros como club, por ejemplo, durante los primeros 3 meses no insistimos a nadie con su cuota, y después ya empezamos a revisar a ver cómo estaba la gente, cómo estaba su estado de cuenta, y bueno, nada, se mandó una carta a los que por ahí teníamos menos confianza, a los que teníamos más confianza los llamamos, y bueno, la cadena de pagos definitivamente... hace mesa en todo el circuito financiero, no solamente Hebraica, obviamente de todas las instituciones, pero por otra parte también el Estado acá en Perú supo poner medidas paliativas contra esta crisis, desde pago de un porcentaje de sueldos de los empleados hasta algunos créditos súper blandos para pagar en 3 años, y que uno pueda acceder para poder ir para no caer en una situación de financiamiento. Así que sí, es interesante esto, porque definitivamente el plano económico es un plano que dentro de todos lo que uno escucha del gobierno, cómo hacer y cómo trabajar con esta pandemia, el plano económico es quizás el menos desarrollado, el más complicado, ¿no?, de poner en marcha cuando vos tenés una institución, un club, un colegio, una sinagoga, ¿no es cierto?, que sostener.
Es interesante. Bueno, de alguna manera, ¿en qué punto están? Digo, porque al igual que nosotros, tampoco hay fecha de salida de esto. ¿Tenés alguna idea de algún tipo de regularización de las actividades? No sé si las deportivas inmediatamente, pero por lo menos alguna de las comunitarias.
Mirá, en principio, y... primero quiero no quiero olvidarme de algo que sí tenía ganas de comentar, algo que realmente es felicitar a todos los cuadros de lo que son los espacios de educación informal. Es increíble cómo todos los madrigín de la Tuna de la NOAR, incluso mi equipo chico de Hebraica, que también tenemos muchos años de Adrajá y otros espacios donde ves rabinos que tienen una preparación muy formada en el ámbito también de la educación informal, cómo rápidamente nos adaptamos a esta realidad. Y no es menor, y por eso lo quiero destacar, ¿no? Cómo aquella persona que alguna vez pasó por la Drajá tuvo esa rapidez, esa creatividad para decir, bueno, esta es la situación, bueno, ¿cómo hacemos? El Colegio León Pinelo el 11 de marzo suspendió sus clases y el 16 de marzo ya estaba dando clases online. Digo, un poco para poner y ser muy justo con todos los escenarios que se dieron acá en la comunidad judía del Perú, y me gustaría eso destacarlo. Con respecto a cómo se sigue, Dani, mira, me imagino que en todo el mundo siempre se habla de fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Lamentablemente los clubes acá en Perú estamos en la última fase, entienden al club como un espacio recreativo y de entretenimiento, el deporte de club amateur está en ese carácter y solamente el deporte federativo, el deporte profesional es el que tiene por ahí más privilegios. Entonces, primero decir que como club estamos esperando la fase 4 para septiembre, y que por más que los deportes federados o de alta competencia ya comenzaron a tener luces verdes para iniciar su actividad, y esto en vista de que en julio del año que viene son los Juegos Olímpicos en Tokio, nosotros no estamos en ese nivel de competitividad. Sí estamos revisando las opciones para aperturar academia de tenis. Que el tenis, como el golf y otras actividades individuales, empiezan a flexibilizarse. Pero nuevamente, acá se empieza a jugar también qué tipo de actividad tenés vos como empresa, en este caso institución. Empieza a jugarse también en dónde estás. No es lo mismo estar por ahí en Miraflores, para decir Miraflores es como estar diciendo un Belgrano R, ¿está bien? Que por ahí estar en el conurbano, en este caso, que es un poco donde está Braica, que está en una región, en una ciudad, en un barrio que se llama Ate, y que está alejado y que es una zona más propensa, lamentablemente, que tiene más casos de COVID-19. Así que estamos en la espera, con muchas ansias de poder empezar, de extrañamos los abrazos, como pasa en todas partes, extrañamos el vernos, el compartir momentos, el gritar un gol y abrazarnos y festejar juntos, que los chicos puedan ir de acá para allá de la mano en un juego, un Ricud en Magal, o sea, definitivamente son cosas que se extrañan. Lo que te puedo decir, creo que por ahí desde un lugar más egoísta como director del club, es que un poco que la gente extrañe algo que antes lo tenía tan a mano y que le era tan natural, repotencia y revaloriza muchísimo lo que nosotros somos como instituciones.
Sí, es verdad. El otro día leía qué bien que estábamos cuando creíamos que estábamos mal. Y la verdad es que qué bien que estábamos cuando las cosas que dábamos por sentadas eran naturales. Y hoy es verdad, las extrañamos. Bueno, ha sido un enorme gusto, va virtual el abrazo desde aquí. A vos, a Gaby, los recordamos mucho, a la Tajaná Mercazit, de la cual éramos vecinos, así que les mandamos un abrazo muy, muy, muy grande. Realmente ha sido un placer saber de tu tarea y de la tarea y de la comunidad allí en Lima, en Perú. Un abrazo grande.
Gracias, Dani. Un saludo para todos en la radio, para toda mi mishpuje en Buenos Aires, en Rosario, que tengo alguno en Israel que me está escuchando. O sea, la verdad que es lindo. La radio definitivamente conecta de una manera impresionante. Acá mi hija me pide que le mande un beso. Déjame, Dani, que le mande a Sofi un beso. Dale. Así que estoy haciendo todo lo que no me gustaba que hagan cuando estaba conduciendo el programa.
Bueno, hacé lo que quieras, hacé lo que quieras. ¿Vos acá, aquí no había que mandarle beso?
A Sofi,
va el beso. Mira, nosotros también nos prendemos. Total, como no los podemos dar de verdad, los virtuales verdad, podemos repartirlos como sea. Te mandamos un abrazo grande, a cuidarte y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, un abrazo nuevamente. Saludos a todos, gracias.
Ale Abramovich, director de Hebraica Perú, desde Lima.